up, my soul will roll away. Alegre. Lo cantaré porque Él es todo para mí. Amén. Dele al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Él es todo para mí. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Hay alguien ahí que quiso venir a la iglesia ya. Yo no sé cuántos huesos fueron quebrados en él esta semana y ahí está sentado. Entonces, ¿cuál es la excusa? Ah, bueno, está aquí, apuntando a la cámara mejor. ¿Cuál es la excusa de usted? Dios le bendiga, hermano Merritt. Amén. Y la hermana Joyce, Dios le bendiga. Bueno, es muy bueno estar de regreso. Qué tormenta de que coqueteó nomás, ¿verdad? Y empecé a cantar, no me pases. Vamos a darnos cuenta qué tan firme quedó ese techo, ¿verdad? Ahora fuera el tiempo de ver eso. Si se puede poner de pie, vamos a leer de Apocalipsis capítulo 12. Es un texto largo aquí, del verso primero hasta el 17. Trataremos de que no demorar mucho para que podamos entrar a comunión y lavado de pie esta noche. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y a su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Yo no puedo darme cuenta por qué las personas no reconocen esas 3 años y medio. Aquí está. Y en Daniel la mitad fue cumplido y la otra mitad es aún por cumplirse. Y hubo guerra, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora, pensé que ya había sido expulsado. Bueno, y aquí está siendo expulsado. Y note, esa serpiente antigua, cuando fue expulsada, no había serpiente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Viene a ser expulsada 2 veces? Él está sentado en tu posición en este momento, lo cual suele estar en lugares celestiales. Y es por eso que a veces cuando tú oras, hay demora antes de que tu oración sea contestada, porque hay una guerra en el cielo y los ángeles están peleando para llegar hacia ti. O usted dice, pues yo no creo eso. Bueno, pues ¿cómo puede acusarte? Él es el acusador de los hermanos, ¿es cierto? El cual engaña al mundo entero y fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Y escuché una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque él ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es que esto no es la primera vez que fue corrido, porque ¿cómo te puede acusar? ¿Cómo es que te puede acusar a los hermanos antes de que hubiesen hermanos? el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este es el gran periodo de la tribulación, el periodo de la gran tribulación. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde se es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es tiempos y tiempo y la mitad del tiempo? 3 años y medio. Tienes que, pues, no querer ver esto para no ver esto. No dice 7 años en ninguna parte, dice 3 años, 3 y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Y claro que agua representa a personas. Entonces hay gran ejércitos y vienen tras la mujer para que pudiese casarla, causar que sea arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. Y el dragón había echado el río que el dragón había echado a su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es que esto es la novia insensata y también el remanente de Israel. Y que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra, y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias por una oportunidad más de cantar tus alabanzas de Sion y de Señor, de dar a conocer nuestro aliento y de hablar en esta dimensión, Señor. Por mientras que tenemos una oportunidad de hablar en este lado, sabemos que en el otro lado no habrá esfuerzo, en el otro lado no habrá batalla cual pelear. De manera que, Señor, si vamos a hacer algo para ti en algún tiempo, será hecho aquí en este lado. Así es que queremos dar todo lo que tenemos a ti. Queremos rendirnos desde la parte de nuestra coronilla de la cabeza hasta nuestros pies. Úsanos, te pedimos, para nuestra honra, para tu reino. Y bendice tú la lectura de la palabra, el resto del servicio. Ministra nuestros corazones. Háblanos si hay alguna cosa que no hayamos hecho bien, que lo hagamos, que nos arrepentamos de ello y que vengamos a la mesa del Rey. Señor, venir a la cena del Señor, si lo fuese, con confianza esta noche, no sintiéndonos ciertamente no condenado o aún con visión, sino venir como hijos e hijas de Dios, sabiendo que hay sanidad en la copa. Pedimos que bendigas a cada uno ahora, Señor. Sé con aquellos que están fuera, enfermos, esos que están escuchando aquí esta noche. Ciertamente tenemos la honra, la gloria y la alabanza. Y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pueda tomar su asiento. Ahora, uno de ustedes, no importa cómo es que las cosas sean hechas, todos van a tener una pregunta: ¿por qué se hace esto de esta manera o aquello otro de la otra manera? Y una de las preguntas que se me ha hecho a mí muchas veces a través de los años: ¿por qué no anuncias comunión? Bueno, lo anuncié esta mañana y no todos están aquí, así es que no por eso lo anuncio, ¿ve? Porque no quiero que tú erres a la comunión. No estoy hablando de ustedes, sino que hablando a los que, a la cámara aquí, porque usted está aquí. Así es que empezamos a ver esta mañana a lo que es un hijo de manifiesto de Dios y de cómo reconocer a uno, si es que usted pudiese ver a uno que fue manifiesto en carne. Y vimos que un hijo maduro de Dios ejercita con dominio propio y también que resiste al diablo. Y sabemos que el hombre carnal está en su camino para un cambio. Pero por mientras debe de ser gobernado por un poder más grande, porque la naturaleza de la carne se va a manifestar a sí mismo y la vida, de acuerdo a la carne, será vivido en vez de la vida de Cristo. Y sabemos que Pablo nos instruyó por la palabra del Señor no conocer a otros tras la carne o caminar tras la carne, sino que de acuerdo al Espíritu que habita dentro de un hijo o una hija de Dios. Y para hacer eso requiere que traigamos a esta carne en sujeción a la palabra de Dios. Que no le demos a la carne el primer lugar, demos a la palabra el primer lugar. Pero después traemos esta carne en sujeción a la palabra de Dios, lo cual es el Espíritu de Dios hecho carne, manifestando en la carne. Por tanto, un hijo de Dios debe ejercitar control de uno mismo, lo cual es el hombre carnal, y debe resistir los atentados del diablo de gobernar sobre la carne, ¿eh? Porque el diablo quiere trabajar a través de tu carne. Así es que esta noche, por unos cuantos minutos, queremos ir un poco más adelante de esto y queremos ver el propósito de que los hijos de Dios vengan a manifestación al tiempo final. Así es que tenemos que ver qué características ver en un hijo de Dios o no reconoceríamos uno cuando viéramos uno. Y también tenemos que reconocer cuál es el propósito de que ellos estén en la tierra al tiempo final. Y al ver estas cosas, es esencial que reconozcamos que Dios está completamente en control. El diablo no está llamando los tiros, nunca ha llamado los tiros y nunca lo hará. Todo lo que él está haciendo es para trabajar el plan de Dios, y nadie, ni aun Satanás mismo, puede vencer a Dios o su voluntad divina. Así es que para entender la necesidad de hijos manifiestos al tiempo final, al tiempo de la del final de las edades, primero es importante reconocer que estamos en medio de una gran batalla, y esa batalla ya empezó en el cielo, antes de que un átomo singular fuese creado. Y esa batalla empezó cuando Satanás exaltó su propia voluntad sobre la voluntad de Dios y engañó a un tercer del diablo. Vimos donde la cola del diablo barrió a un tercio de los ángeles del cielo, y debido a eso, él y sus ángeles fueron expulsados del diablo. Pero la batalla continuó aquí en la tierra cuando Dios formó al hombre, cuando Dios declaró que el hombre era el agente de Dios sobre la tierra. Queremos titular el pensamiento aquí en esta noche: un hijo manifiesto de Dios es el agente de Dios. Así es que Satanás continúa la rebelión que empezó allá en el cielo, la continuó aquí en la tierra, y él fue su esquema para quitar la posición del hombre, para que el hombre rinda su posición, para que Satanás pueda continuar a exaltar la voluntad de él sobre la voluntad de Dios. Cuando el hombre cayó y rindió sus posiciones, sus derechos fueron preservados en el cielo por su creador. El libro regresó a las manos del dueño original. La carta del título regresó al dueño original. Satanás no es dueño, no tiene, perdón, esa carta de título. Pero tenía permiso ahora de ocupar tierras y andarse a sentadillas en terrenos que no le pertenecían. Pero Dios hizo una promesa inmediatamente después de la caída del hombre, que él iba a enviar a otro hombre, como el primero, que a través de una gran batalla quitaría de regreso a Satanás todo lo que perdió el hombre debido a la caída. Adán y la raza caída del hombre había venido a ser prisioneros de guerra, pero el grande y poderoso que expulsó a Satanás del cielo dijo: vendré a ser carne. De manera para expulsar a Satanás una vez más, por mientras que esté aquí sobre la tierra. O usted puede decir: bueno, hermano Baker, si Satanás fue vencido hace 2000 años atrás, ¿por qué pues todavía sigue una batalla? El ángel poderoso, Cristo, vino a ser carne. La palabra vino a ser carne con el propósito de destruir las obras del diablo y de introducir un nuevo reino entre los hombres, y verdaderamente ha vencido al diablo y a sus ángeles. Y él ha estado dándole nacimiento y estableciendo los ciudadanos de su reino sobre la tierra desde que la caída de Satanás sucedió. Y cuando el último ciudadano del reino celestial es nacido, salvado, santificado y sellado y ha venido a madurez, bueno, entonces el reino se prepara a sí mismo para ser establecido completamente en la tierra, no solamente espiritualmente, sino que también físicamente. Cada miembro de esta nueva carrera debe de pelear con la guerra que está rugiendo dentro de sus propios miembros, para lo que es hecho en el cielo también pueda hacerse aquí en la tierra. De manera que Dios declaró que el hombre iba a venir a ser su agente sobre la tierra y el hombre vendría a ser su agente, amigo. No importa qué sea lo que pensemos, o no importa qué piensa el diablo, o no importa qué venga, el hombre será el agente de Dios. Jesucristo ha vencido al diablo y a sus ángeles y lo ha comprobado hoy en carne humana. Satanás resiste a la palabra de Dios. Él la resiste a manera que no venga carne. Pero esa palabra, viniéndose a hacerse carne, resiste al diablo, forzándole a ellos y a los demonios que se vayan del campo. El hombre es el agente de Dios para causar que la voluntad de Él apuntando arriba sea hecha aquí sobre, como en el cielo. Pues si usted quita al hombre, la voluntad de Dios no será hecha aquí en la tierra. Dios decidió tener asociamiento con el hombre para llevar a cabo la voluntad de Él. Él lo podía haber hecho como Él quisiera, pero Él decidió. Y la decisión de Él fue el hombre. Le voy a leer varias citas del mensaje esto esta noche porque no quiero que piense que lo estoy sacando esto del aire delgado. Ve, no corremos a nosotros una predicación y después sin poder respaldarlo del colirio de Malaquías 4, este mensaje, ¿ve? No es de como que venimos con un pensamiento y buscamos la manera de enseñarlo a ver si iguala, sino que primero vemos de lo que es enseñado y después así es conformado. Dios, el mensaje, Dios está en su pueblo, se dice. Dios no cae sobre denominación. Dios no cae sobre un aparato mecánico, ¿ve? ¿Qué es lo que piensan con las personas que nomás solo escuchan cintas como predicación? Ahora, Dios, el Espíritu Santo cayó sobre el hombre. El hombre es el agente de Dios. Y la cosa más dura es de que para Dios es de que un hombre crea mortal a otro hombre mortal. ¿Usted cree eso? Bueno, ellos no podían creer a Moisés. Dios dio dos señales para comprobar a su pueblo que él fue enviado de Dios para traer liberación. Él es el Dios, ¿usted cree eso? Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Usted cree que el ángel habló con él y en la zarza ardiente con el ángel cuando le dio el pacto? ¿Es correcto eso? Él es un Dios milagroso. Él siempre obra en maneras y lo prometió en los últimos días. Tenemos un derecho de esperarlos ahora, es cierto, para traer a su pueblo junto. Una vez más, en el mensaje, el ángel y su comisión. Ahora mira, el don fue lo que fue enviado. Ahora sí lo envió en forma de una serpiente como bronce o una como o en agua, como un estanque de agua. Ve, no la serpiente, sino que ve, la serpiente de bronce no oró por alguien y tampoco el estanque de agua podría orar por alguien. Pero Dios dijo, Jesús descendió en alto y él dio dones de regreso a los hombres. Y ahora claro que Dios opera a través del Espíritu Santo, a través del hombre. El hombre es el agente de Dios. Y la iglesia dice, una vez más, del hombre interior. Ahora, para obedecer su palabra, yo pongo mis manos y pongo mis manos sobre las tuyas y en el nombre del Señor Jesucristo suelto este problema de corazón como su representante. Ahora, Satanás, tú que le ataste y estás tratando de llevar a la tumba a un anciano ya de edad, pero nuestro Señor no mira la edad. Yo vengo a servir una declaración sobre ti como la gente de Dios. No te puedes quedar en esta casa más ya. Como el Espíritu Santo, el detective de Dios que está aquí, y tus lugares secretos son revelados, y no puedes esconderte más ya, y por el poder del Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, maldecido sea este problema de corazón de esta mujer, y puedas ser ya suelta ahora. Amén. En el nombre de Jesucristo, vete, y la paz de Dios sea sobre él. Ve, el hombre de agente de Dios, ¿quién más va a poder hablarlos para que Dios pueda enforzarlo? Una vez más, angosta es la puerta. Me pregunto esta mañana si no podía igualar aquella generación a esta, ¿lo ven? Fue al cerrar de la dispensación de los judíos, y él se estaba refiriendo a los diferentes y términos diferentes de dispensaciones. Y les estaba diciendo que la mera cosa que fue hecha en las dispensaciones previas estaba siendo hecho delante de ellos y fallaron reconocer. Y veremos una de las cosas de las cuales estaba hablando. Ellas, por ejemplo, no podían creer que Dios estaba en ese hombre. Ese fue el obstáculo más grande que tuvieron que brincar. Es que él, siendo hombre, ¿cómo es de que se hizo a él mismo Dios? Claro que está hablando del Señor Jesucristo. No podían ver cómo es de que Dios podía habitar en carne humana. Ese siempre ha sido, amigos, el atore. Y en todas las edades, en todos los tiempos, Dios siempre ha habitado en el hombre. El hombre es el agente de Dios. ¿Para qué decir eso juntos? El hombre es el agente de Dios. Y en toda generación, Dios habla a su pueblo a través de labios humanos. Él siempre escoge a alguien o algo que puede usar. Entonces, guarden en mente, amigos, que la meta de Satanás es de resistir la voluntad de Dios y después de exaltar a su propia voluntad por encima de la cual del gran creador. Siempre ha sido esa su meta. Y la voluntad propia fue expresada en el cielo antes de que empezase el tiempo. Y después ha sido expresado aquí en la tierra a través de las edades. Pero al final del tiempo, la voluntad propia es expulsada al lago de fuego junto con todo lo que ha producido cuando no se alinea con la voluntad de Dios. Nada traído a voluntad propia que no es la voluntad de Dios pudiese permanecer. Todo vendrá a fin porque no es eterno. Y la voluntad propia es lo que usted y yo estamos batallando para traer debajo del control de la perfecta voluntad de Dios. Esa voluntad propia que usted y yo batallamos para traer sujeción a la palabra no es necesariamente mal. De hecho, muchas veces es bueno. Pero cuando la voluntad propia no se alinea con la palabra de Dios, es malo. Cuando la voluntad propia sí se alinea con la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Es la decisión correcta. Amigos, no puedes ser exhortado por hacer una decisión correcta si tú no la hiciste. Bueno, iremos eso ahí en un momento. No tuviera sentido. De manera que no es, Dios no quitó la habilidad de ti para que tú pudieses escoger. Y Dios no dijo que toda la decisión que tú haces está mal. Simplemente tenemos que traer nuestra voluntad a sujeción de su voluntad. Cuando la voluntad propia se alinea con la voluntad de Dios, es la decisión correcta. El hombre ha sido puesto aquí sobre la tierra y el hombre ha sido dado libre albedrío, la habilidad para tener voluntad y la habilidad de tomar decisiones. Voluntad propia que es exaltada sobre la voluntad de Dios es pecado. Pero el pecado que está en acuerdo con la palabra es el camino más duro, pero es el camino correcto. Nuestras batallas en la vida, amigos, es discernir los dos espíritus que ambos están tratando de influenciar nuestras decisiones y después alinear nuestra voluntad con el espíritu correcto y resistir el otro espíritu. Esa es la batalla en una cascarón de cacahuate. Escuche esto. La batalla más grande que ha sido peleada. Esta primera gran batalla que fue peleada empezó en el cielo cuando Miguel y sus ángeles peleó contra Lucifer y sus ángeles. Primero empezó la batalla. La primera batalla fue en el cielo, de manera que el pecado no originó en la tierra, originó en el cielo. Y después fue tirado desde el cielo, expulsado del cielo sobre la tierra y cayó sobre seres humanos. Después las guerras de ángeles vinieron a ser batallas humanas y Satanás vino a destruir la creación de Dios, lo que había creado Dios, que es para que fuese para él mismo. Él, Satanás, había venido a destruir esto. Eso fue el propósito de él, de destruirlo. Y Jesús vino a destruir las obras del diablo. Entonces la batalla empezó aquí sobre la tierra y empezó en nosotros y ha estado rugiendo desde entonces. Ahora, antes de que una batalla fuera pueda ser puesta, primero tienen que escoger compromiso, primero tienen que escoger un lugar de reunión o un lugar donde la batalla es de ser peleada, un lugar seleccionado. En la Primera Guerra Mundial fue puesta en un lugar donde no era tierra de ninguno, y era un lugar preseleccionado, así como cuando Israel fue a guerra con los filisteos, había un cerro a ambos lados cuando peleaban, ahí fue donde Goliat vino y llamó al ejército de Israel, ahí fue donde David pasó en ese valle, donde caminó ahí por un pequeñito arroyo que estaba entre los dos cerros y seleccionó unas piedras de ahí. Tiene que haber un lugar seleccionado. Después hay un terreno mutual, un terreno donde no es de ninguno de los dos hombres, y pelean ahí en este lugar. ¿Ve? No es que pelean uno aquí por allá y otro allá por allá. Hay un frente de guerra donde prueban sus poderes, donde cada ejército comprueba sus fuerzas sobre la otra. Ahora, un lugar mutual de reunión. Ahora, no erre esto, dice él, donde una guerra que empezó en la tierra tuvo que haber un lugar seleccionado para que empezase y que la batalla rugiese. Y ese terreno de guerra empieza en la mente humana. Ahí es donde empieza la batalla. La mente humana fue escogida para el lugar de la batalla, donde era de empezar. Y eso es esa decisión, porque las decisiones son hechas de la mente, la cabeza. Ahora, nunca lo empezaron ahí de una organización, nunca lo empezaron de algún tema mecánico. Los terrenos nunca empezaron ahí, por tanto, esa organización nunca puede ser la obra de Dios, porque los terrenos de guerra donde tienes que encontrar a tu enemigo es en la mente. Tú tienes que hacer tu decisión, te encuentra a ti. Yo quiero que esta pequeñita niña, y que está bien enferma, que se asegure de escuchar a esto bien cercamente ahora. Las decisiones son hechas en la mente, la cabeza. Ahí es donde Satanás te encuentra. Y las decisiones son porque Dios hizo un hombre de esa manera. Estas batallas han rugido desde el día del Jardín del Edén. Las batallas de la mente humana, Satanás la empezó. ¿Qué hizo cuando encontró con Eva? No negó la palabra de Dios, sino que lo lavó por blanco. Puso ahí unos canales aquí y dijo, pero ciertamente Dios, Génesis 3:1, ¿no ve? Ciertamente, estas cosas que prometió, él sabía que la palabra estaba bien, él sabía que no podía nada más venir y explotarlo ahí de esa manera, pero pues le puso una capa de azúcar. Hermano Branham nos dice que Satanás escogió la mente como el lugar el campo de batalla, pero Dios escogió el corazón donde habitar. Y las Escrituras nos dice, como el hombre piensa en su corazón, así lo es. De manera que verdaderamente somos quienes somos en nuestra alma o nuestro corazón, y el corazón controlará la mente y controlará las decisiones de la mente. Y es por eso que tiene que haber un cambio de naturaleza en el corazón, porque ahí es donde está la torre de control. Así es que cuando un hombre razona, ni aún se está dando cuenta muchas veces que hay algo en su alma que está influenciando su razonamiento. Una mente perfectamente lógica, cuando ungida del diablo, puede dibujar conclusiones que retan al razonamiento, bien o mal. Una vez más, el mensaje unido sobre una cabeza. El hombre trabaja por su cabeza y mira por sus ojos. Ve, el diablo le dijo a la mujer, oh, el árbol es placente. Ella dijo, bueno, sí es bueno verlo. Ve, ese mismo diablo, si él puede llegar que pares por un minuto, te puede hacer que lo razones. Puede ser que pienses con tu mente. Pero Dios no usa la cabeza de un hombre. Dios usa su corazón. Siempre estamos creyendo que Dios nos explique las cosas a nosotros, pero Él quiere contactarte en tu corazón, no en la cabeza. Dios obra en el corazón, por mientras que el diablo obra en su cabeza. Dios escogió el corazón. Lo dice la Biblia, que un hombre piensa en su corazón, así lo es. Aquí un tiempo atrás, años atrás, los cientistas dijeron, bueno, Dios hizo un error ahí, por cierto, porque no hay facultades mentales con las cuales el corazón piense. Bueno, sí, Él quiso decir tu cabeza. Si Dios quisiera haber dicho cabeza, Él hubiera dicho cabeza, pero dijo corazón. Así es que yo creo que Él quiso decir corazón. Pero después, hace como 5 años atrás, estaba yo en Chicago, había visto un gran lugar allá, en el periódico, donde habían dicho que los cientistas habían encontrado que en el corazón humano, no en el corazón animal, sino que en el corazón humano hay un compartimento pequeño que ni aún tiene células de sangre. Era el lugar de habitación del alma. Así es que el hombre sí piensa con su corazón después de todo. Dios estaba bien. Bueno, pues claro que Dios estaba bien. Y nos daremos cuenta que cada vez que Dios está bien, Él piensa con su cabeza, pero Él cree en su corazón. Ahora, el diablo piensa a través de su mente para mostrarle algo con sus ojos. El ojo es la entrada a la mente. Pero su corazón le hará pensar algo que sería imposible ver, porque es fe la que Él tiene en su corazón. Él cree con su corazón por cosas que no puede ver con sus ojos. Y el diablo se voltea y toma su cabeza y lo hace científicamente comprobar algo. Y su corazón voltea y lo niega. Ve, si pudiéramos salir de ese conocimiento de la mente, de cabeza, a una religión de corazón donde Dios puede salir de la mente y venir al corazón, el hombre cree en su corazón, él piensa con su cabeza y él cree en su corazón. Ve que ni aún puedes explicarle a alguien por qué es que crees algo. A veces simplemente lo crees y sabes que es verdad. Ahí se establece y se ancla. Y no necesitas pruebas científicas. No necesitas un argumento. Ahora, la mente razona las cosas. El corazón no razona en ninguna manera. Simplemente cree lo que dice Dios. Pero usted ve, hoy en día somos tan cientistas, americanos de todas maneras, somos tan cientistas que tiene que ser comprobado a nosotros. Las personas que han dejado este mensaje están buscando por pruebas científicas, y están dejándose por una falta, pues, de supuestamente falta de pruebas científicas. Bueno, muestra que no están creyendo para empezar. No eres salvo por razonamiento, eres salvo por fe. De manera que por unos minutos podemos ver lo que estaba pensando Satanás cuando él elevó su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Isaías lo dice en Isaías 14, empezando en el primer verso. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y se señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hice servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Dios personifica a Satanás como un rey muchas veces, o algún otro hombre, o como una bestia, o lo que sea. En este caso, él está hablando de Lucifer. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿cómo paró el opresor? Quiero decirle yo eso al diablo esta noche. ¿Cómo paró el opresor? Estamos leyendo el final de su historia. ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanentemente, el que se señoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijarán a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, después que tú presiste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajó abajo, perdón, se espantó de ti. Está predicando el funeral de Satanás. Despertó nuestro, perdón, el Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. E hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra. Y todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Has venido a ser como nosotros, estás reuniendo nosotros en el infierno, eres condenado junto con nosotros. Descendió el Seol, al Seol, tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama. Y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Amigos, él ha caído más lejos que antes más alguien pueda caer. Él era el ángel que sobreasombraba. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, está siendo igualado a una árbol. Y era un árbol que estaba en medio del jardín, ¿recuerda? El árbol del conocimiento del bien y el mal. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ahora sabemos de las Escrituras que las estrellas de Dios son los hijos de Dios. ¿Ha hecho él esto? ¿Ha exaltado su trono sobre las estrellas de Dios? No. Nunca, nunca va a obtener que un hijo de Dios le adore. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora David nos dice que el monte Sion está en los lados del norte, la ciudad del gran rey. De manera que Satanás está diciendo: me voy a sentar sobre el monte de la congregación a los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las naciones, perdón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Alguien ha visto fotos del telescopio más nuevo que tenemos en el espacio allá externo? Está estacionado, creo, en el mero lugar correcto, fuera de la Tierra, para que no haya cosas que estén obstruyendo su vista. ¿Cuál es el nombre de ese telescopio? Es el nombre de alguien. James Webb. Sí, se llama James Webb. ¿Cuál es el otro? Hubble. Sí. Era el telescopio Hubble del cual se hablaba, pero ahora el James Webb está allá afuera. Y ahora están a punto de ver el principio del tiempo. Pueden ver la luz. Piense esto. Si el universo está expandiendo, si fue un gran explosión o un gran boom, y el universo expandió, bueno, la luz de los objetos que se están expandiendo está viajando de regreso a tus ojos. Y entre más lejos esté, más demorará para llegar a tus ojos. Y pueden ver ahora más lejos que lo que hemos podido. De hecho, apuntaron el telescopio a un lugar diciendo: bueno, nunca hemos visto algo aquí antes. Hay que enfocar en este lugar por un tiempo. Entonces hicieron eso primero con el Hubble y fueron asombrados de un número 50, sin contarse, de galaxias. No nada más estrellas. Y nada más hablando de un lugar blanco, lo que parecía un lugar blanco en el espacio. Bueno, ahora han puesto este telescopio de James Webb al mismo lugar. Y dijeron: Hubble, ¿qué estás viendo tú? Y mostró una etapa más aún. Y este amigo dijo: ¿él se sentará sobre el Dios que hizo eso? ¿Puedes imaginarse la arrogancia, la ceguedad? Eso es voluntad propia. Cuando no es que está siendo traído a la voluntad, sujeción a la voluntad de Dios. Subiré Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No, no serás, eres lo opuesto tú del Altísimo. Tú dices que amas ni aún sabes lo que es eso. Eres cruel, eres malo. Eres un engañador, eres un mentiroso. No podemos confiarte, eres un destructor. Eres un quebrantador de hogares. Eres tú menospreciado. Eres una herramienta en las manos del Dios Todopoderoso. Seré semejante al Altísimo. Más derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está tu lugar. No, no hay arriba, es aquí abajo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, bueno, cuando ves algo de una manera angosta, estás viéndolo diciendo, estás viéndolo pensando, ¿cómo es? Y yo pensé que había algo aquí. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque y serás tú llamado supuestamente el más altísimo. Ve, de manera que un hijo de Dios es el agente de Dios y es el vaso de Dios que él usa para establecer su reino y su voluntad sobre la tierra, como lo es en el cielo. Y Satanás sabe eso. Y por tanto, Satanás ha declarado que él usará al hombre en vez para adelantar su reino aquí sobre la tierra. De manera que la raza humana, entonces, es un campo de batalla donde dos reinos están enfrentándose en batalla para poder establecer sus reinos aquí sobre la tierra. Pero solamente uno va a permanecer y el otro será anihilado. La manifestación de los hijos de Dios que sucede al final de la dispensación de los gentiles empieza con cuando esos que están vivos y permanecen traen su carne en sujeción total a la palabra. Cuando tú traes tu carne a sujeción total a la palabra, Satanás no te puede usar en la batalla. Eres tú la herramienta de Dios. Eres tú la herramienta secreta de Dios. Así es como es que Cristo tendrá preeminencia en un cuerpo. Y culmina con aquellos que duermen regresando a la tierra. Pero déjeme poner esto aquí, amigos. Si no hay manifestación, si no hay hijos e hijas de Dios que están trayendo su carne bajo sujeción a la palabra, no habrá resurrección. De manera que están esperando que nosotros vengamos a posesión. Así es que esto debe suceder antes del milenio. De manera que antes de ese ciclo, Satanás y sus ángeles están siendo expulsados de lugares celestiales a la tierra, e hijos de Dios toman posesión entera de lugares celestiales. Y después son levantados para habitar completamente lugares celestiales físicamente y espiritualmente, y Satanás y sus ángeles son expulsados. El acusador de los hermanos es expulsado. 3 años y medio después de que Satanás ha soltado su ira sobre el remanente, sobre la tierra, por haber sido expulsado, el reino del cielo viene a la tierra y reina con una vástago de hierro por 1000 años. Satanás y su reino son atrapados ahí por 1000 años, son atrapados aquí sobre la tierra, pero después son sueltos por un momento de tiempo al final del milenio. Y el reino de Dios batalla con y vence a Satanás y su reino en la carne. Y después son expulsados al lago del fuego. Así es que Satanás es golpeado varias veces. Todavía regresa. asombrante, ¿acaso no es? Es como aquel amigo que pierde su casa, pierde su trabajo, pierde su carro, porque está apostando. Y después viene a ti y te dice, una vez más, esta vez va a trabajar. Satanás es un apostador. De otra manera, ¿por qué seguirá tratándole? De alguna manera está esperando que algo va a trabajar para él. Así es que en este momento, amigos, estamos batallando con Satanás y sus ángeles en nuestra carne, pero la batalla no es una batalla de carne y sangre, no, es una batalla de carne y de sangre, pero estamos batallando contra espíritus, poderes y principalidades desde lo alto, en nuestra carne. Satanás quiere usar al hombre para adelantar su reino como esclavos para su reino. Usted ve que Dios declaró que Él está trabajando a través del hombre que es rendido su voluntad de manera para adelantar su reino. Y recuerde que Satanás quiere ser alabado en vez de Dios o como si fuese Dios o en lugar de Dios. No le importa cómo es que sea. A Él ni aún le importa si no reconoces quién es Él en verdad. Eso no es importante. Él solamente quiere tomar la alabanza de Dios, quitársela de Dios y apuntársela a Él a sí mismo. Eso ha sido su meta. Y Él ha dicho con soberbia que Él puede usar a las estrellas de Dios, hijos de Dios, para cumplir esa meta. Pero hay hijos de Dios en este edificio esta noche que están diciendo, Satanás, tú no tienes parte en mí, yo no tengo parte en ti. Tú eres un enemigo vencido. Esta estrella no resplandecerá para ti. Esta estrella no será engañada y esa estrella no será usada para ti. Alabaré a Dios y solo a Él. Dios ha declarado de otra manera. Ve, cuando Satanás exalta su voluntad sobre la voluntad de Dios, bueno, entonces su voluntad viene a ser alabanza propia. Él viene a ser el objeto de alabanza cuando él declara de que su voluntad es mayor que la voluntad de Dios. Y cuando él hace que los hombres decidan aceptar su voluntad en vez de la voluntad de Dios, pues bueno, pues está siendo alabado por hombre. Entonces, si tú aceptas la voluntad de Satanás, estás alabándole. Así es como Él es alabado, por medio de doblarte a ti a la voluntad de Él. Cuando los pensamientos de Él son aceptados en vez de la mente de Cristo, bueno, pues es alabado Él. Estás dando, no estás expulsando todo razonamiento o imaginación o pensamiento que se está exaltando a sí misma sobre la voluntad de Dios. De manera que si así es que Satanás es alabado, bueno, entonces, ¿cómo es alabado Dios? Perfecta alabanza es cuando la perfecta voluntad del Padre es hecha en nuestras vidas. Y la única manera de que esa voluntad perfecta de Dios sea hecha es cuando hijos e hijas de Dios maduros se rinden completamente a la voluntad de Él y dicen, sea a mí de acuerdo a tu voluntad. Así es que cuando un hijo e hija de Dios rinde su voluntad a la voluntad de Dios y decide en vez darle a la palabra la preeminencia en su cuerpo, entonces Dios es alabado y Dios es glorificado a través del Hijo. Alguien diga alabado sea Dios, Señor. Ahora, claro que no estamos hablando nada más de hijos, usted entiende eso. Estamos hablando de el prole de Dios. Una vez más, en el mensaje de estatura del varón perfecto, el hermano Branham dice que la Biblia aquí dice que Salomón edificaba un templo y el más alto no habita en templos hechos por manos, porque el cielo es mi trono y la tierra es mi postrado de pie. Entonces, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Pero un cuerpo me has preparado. Amén, ahí está, ¿ve? Un cuerpo me has preparado. Dios habita en la estatua de un hombre, estatura, de reflejándose en ese ser, perfecta alabanza. Esa es la perfecta alabanza. Es un hombre rendidamente total a la voluntad de Dios y Dios habitando en ese hombre o esa mujer. Esa es la alabanza perfecta. Dios en nosotros, siendo su tabernáculo, Dios manifestando. Ve cómo es que nos podemos quedar en eso hasta cuando casi se puede sofocar usted aquí de ese calor. Note que Dios siempre, en todo tiempo, se ha reflejado a sí mismo en hombre. Eso era Dios en Moisés. Véalo. Nació un líder, Cristo. En el tiempo que nació, había una persecución de niños tratando de encontrarle. Lo mismo cuando fue con Cristo. Ahora, él era liberado en ese tiempo. Así fue Cristo. Él fue un dador de leyes, también fue Cristo. Moisés fue en 40 días y tuvo mandamientos. Y Cristo fue en el desierto 40 días y diciendo, has escuchado desde antigüedad, no cometéis adulterio, pero yo os digo, el que mire sobre una mujer para desearla, ha cometido adulterio ya con ella, ¿ve? Todas estas cosas Dios reflejándose a sí mismo, ¿ve? De manera que Dios empieza por medio de enviarnos a nosotros dones ministeriales y a conforme el tabernáculo, que ese don ministerial en el cual va a habitar, a conforme se cede a Dios, vemos a Dios reflejado en una medida en el hombre. Y la iglesia dice, ahora, no vemos el hombre como deidad. Y no vemos que todo lo que salga del hombre como deidad. Pero reconocemos la deidad que está siendo expresado a través del hombre, a través del don. Y si nunca venimos a ver a ese hombre rendido a Dios, vamos a errar a Dios reflejándose a él mismo a través del hombre, lo cual esa es la decisión de Dios. Necesito decir eso una vez más. ¿Captó eso? Dios va a reflejarse a él mismo en hombre. Entonces, si todo lo que estás viendo son culpas, nunca vas a ver a Dios reflejándose a sí mismo en hombre. Y aún así, Dios se va a reflejar a él mismo en hombre y va a cerrar a tu día y tu visitación. Le errarás a las meras cosas que Dios envió para ayudarte. Erraremos a Dios siendo reflejado en nuestras propias vidas también. ¿Sabe que es extraño cómo es de que el hombre a menudo falla de ver lo que está haciendo Dios a través de aquellos que él ha enviado primero al hombre? Yo recuerdo que había un tiempo aquí, 6 años atrás o algo así, donde una gran revuelta, alguien pues fue torcido, un montón de cosas, empezó yendo a través de la iglesia, la siguiente cosa que me cuenta, y una gran revuelta, y las personas que estaban levantándome a mí y abrazándome y orando, diciendo, predicas la Biblia, nunca hemos escuchado eso, has traído a Cristo en escena, estás trayendo cosas en maneras que nunca la hemos oído. Oh, doy gracias a Dios para ti. Y le decía yo, No se vaya muy lejos con eso. Dele gracias a Él. Eso es lo que Él está haciendo para usted. Yo solamente soy un vaso que Él puso un don ahí para ayudar. Pero es Él en quien quieres guardar tu vista. Pero lo siguiente que me doy cuenta, ahora soy tirado debajo del autobús. La siguiente cosa que me doy cuenta, tú no unges a personas con aceite cuando oras, entonces no estás haciendo eso apropiadamente. Y no estás haciendo comunión de la manera correcta. Digo, era una lista grandísima. Dije, ¿dónde vino esto? ¿Dónde es de que toda esta arrogancia? Yo fue basureado ese tiempo. Me tiraron debajo del autobús. No podía hacer alguna cosa para ayudarle a alguien en sus ojos. No estaba haciendo nada bien. Y aún así, antes que eso, era el mejor secreto guardado en Tucson. Se me había dicho eso varias veces. Sí. Un tesoro escondido. Bueno, pues hay que enterrarlo. Y aún así, ¿dónde están todas esas personas ahora? Bueno, pues no están aquí. Y unos de ellos han ido de aquí, allá, 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 allá. Dios les envió algo para ayudar. Oh, hermano Baker, no debe traer eso. Va, como son lloroncitos. Párenle. Estoy hablando a esa cámara esta noche. Estoy enfermo que vengas y que digas, no hables de lo que hacen los demás. Tú demoras todo el tiempo hablando de lo que hago yo y lo que están haciendo los demás. Estoy cansado de ello. Yo expondré al diablo. Pablo lo hizo. El hermano Branham lo hizo. Jesús lo hizo. Quítense de mi espalda, yo sé por qué estoy aquí. Yo empecé esto. Si no le gusta, pues vaya a otra parte. Quisiera ver que usted empiece algo más en vez de problema. Ya me siento mejor, pues. Hubiese dicho eso hace un tiempo atrás. Debemos encontrar ese balance, porque si Dios te envió un don, tienes que recibirlo como un don. No glorifique al hombre, glorifique a Dios. El don es enviado para traerte a ti a Él. Así es que como estábamos diciendo, es extraño cómo es de que el hombre frecuentemente falla ver lo que está haciendo por los cuales ha enviado primero a los hombres. Y aún así el hombre reclama creer lo que está sucediendo en su propia vida. Yo no puedo quitarme de ello, ¿ve? Uno de los que me tiraron a mí debajo del autobús estaban en el mundo y fueron traídos de regreso a Cristo. Unos reclamaban haber tenido el Espíritu Santo, ¿es cierto? Y después quieren tomar al primero que les ayudó y tirarlos debajo del autobús, ¿ve? Le estoy tratando de mostrar que es un espíritu diferente. Y eso es lo que el hombre, Satanás, usará esa mente humana para razonar. Y es la caída del hombre, ¿ve? Jesús dijo, si me llaman a mí Beelzebub, el príncipe de los poderes de la oscuridad, ¿qué te van a llamar a ti? Y todo eso es diseñado, hermana Cornelia, todo eso es diseñado para que el amigo a través de quien está obrando Dios y diga, bueno, si así se sienten, pues buena suerte. Pero no vamos a hacer eso porque reconocemos que eso es el diablo. Él está detrás de todo ello. No estamos peleando contra carne y sangre. Satanás usará carne y sangre, pero no estamos batallando contra carne y sangre, sino contra espíritus, principalidades y poderes. Nosotros ganamos y el diablo pierde. No importa lo que los demás hagan, nosotros haremos lo que Dios nos llamó a hacer. No seremos persuadidos. Ayudaremos a los que fuimos enviados para ayudar. Y estamos ayudando a los cuales fuimos enviados para ayudar. Y ellos lo reconocen. Y la iglesia sigue hacia adelante. Aleluya. No se puede parar, amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Aún así, estos meros mismos que ahora dudan al hombre que está usando Dios, tienen confianza en sí mismos. Y aún así, ellos estaban allá afuera en el mundo, o creyendo alguna doctrina falsa, o sentados bajo un ministerio falso, lo cual nunca he hecho. Bueno, o si dice, hermano Baker, esto suena como retribución. No, lo que eso es reconoce tú tu lugar y tu posición, y es reconozca que hay una batalla que está sucediendo y está rugiendo, pero hemos leído atrás en el libro y esos que están en el lado del Señor prevalecen. Y la iglesia dice, de manera que, en otras palabras, reclaman confiar lo que le llaman a Dios en su propia vida. Ve, los que vienen y dicen, oh, Dios me envió aquí, y después se van. Bueno, ¿también te guió para que te fueras? Y aún así fallan a reconocer a Dios en otros vasos elegidos de Dios. Aun cuando decimos la palabra vasos escogidos, como Pablo lo dijo de sí mismo, de que él fue escogido por Dios y no del hombre, bueno, eso tropieza a algunas personas. Pero ¿cómo es de que después puedes llamarte a ti mismo los escogidos de Dios si no puedes reconocer a ningún otro escogido de Dios? Si no puedes ver a Dios en alguien más, ¿cómo puedes decir tú que Dios está contigo? Ve, la decepción más grande es la decepción propia. Mire, no me importa a mí. Yo no tomo nada de regreso. ¿Está bien? Sabemos para qué estamos aquí. Ahora, si está bien de que las personas nada más así crudamente vengan tras de ti así, ¿acaso no está bien que uno diga eso no está bien? Claro que sí lo es. Cuando la verdadera iglesia puede discernir los dos espíritus que están en la plataforma de la iglesia y resistir el espíritu de anticristo, Satanás será absolutamente vencido. En otras palabras, no puede hacer alguna cosa. Esa es una iglesia que será en una mente, en un acuerdo. Esa es la iglesia donde él vendrá a través de las puertas de la iglesia y el pecado se quedará allá afuera. Esa es la iglesia donde las personas caminarán y pues simplemente serán sanos. Simplemente serán liberados. No habrá manos impuestas, no habrá oraciones, simplemente caminarás y sucederá. Porque Dios tiene las preeminencias. Esa es la iglesia que estamos buscando. Así es que todos ustedes dudadores que están enojados o ustedes odiadores que están enojados no serán parte de eso con ese tipo de actitud. Debiese estar viendo a Dios, quítame eso a mí. Dios, remueve eso. Muéstrame quién es mi hermano. Muéstrame quién es mi hermana. Muéstrame quién es que has dado para ayudarme a través del camino. Muéstrame a ti mismo en carne. Y la iglesia dice, amén, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a parar ahí esta noche. Vamos a ir al servicio de comunión. Y darle una oportunidad de lavar el pie de cada uno. Y vamos a continuar en esto. Tenemos mucho más que decir. Porque, amigos, si no sabemos lo que cómo es que se mira un hijo manifiesto de Dios, y no sabemos ¿por qué es de que los hijos de Dios tienen que ser manifiestos aquí al tiempo final? Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo es de que sabemos qué está haciendo Dios? Este es el plan de Él. Esto es parte de su plan. Y por su gracia, Él nos ha incluido en esto. Pero no podemos caminar en algo que no podemos ver. La visión debe ser puesta sobre nosotros. Y por la gracia de Dios, nos ha enviado dones para poner la visión delante de nosotros. Nos envió un mensajero para resplandecer luz sobre la palabra. El libro vino a ser abierto. Cristo mismo ha sido revelado a ti. Está siendo, perdón, revelado a ti. De manera que tenemos que ver a estas cosas. Tenemos que saber dónde es de que estamos parados. Tenemos que reconocer a nuestro enemigo. Ser sabios como serpientes. Tiernos como palomas, pero no queremos encontrarnos a nosotros mismos uniéndonos con nuestro enemigo. No queremos ser usados por nuestro enemigo, sino que queremos ser reunidos juntos con la cabeza. Ahora, déjeme preguntarle algo aquí antes de cambiar el orden de servicio aquí en solo un momento. ¿Es posible de que estemos juntos aquí en una mente y en un acuerdo? Si es que alguien allá está dudando, ya sea si el pastor es enviado de Dios, o de si es su pastor o no, o donde tú eres un creyente o no, ¿es posible que estemos nosotros así en una mente, en un acuerdo? ¿Qué piensa usted? Eso suena como confusión para mí, eso suena como la Odisea, suena como Burger King, sean las cosas a tu manera. Eso suena como alguien que no tiene la mente de Cristo, tiene otra mente. Alguien más está pensando. Ahora, plenamente les hemos mostrado de que la mente humana es el terreno de la guerra. Así es que si no podemos discernir esos pensamientos, si no podemos darnos cuenta cuando Satanás está hablando a nosotros o cuando Dios está hablando a nosotros, ¿Qué posibilidad tenemos? Si no podemos saber dónde vino ese pensamiento, si no lo podemos correr a través de la palabra, a ver si pasa la prueba de la palabra, entonces, ¿qué posibilidades tenemos? No hay manera que podamos ganar en esta batalla si no sabemos quién es nuestro enemigo. Si no reconocemos, si no podemos discernir los dos espíritus. Sabemos que tenían un tipo de experiencia de Ananías y Zefiras a lo menos dos veces, quizás más, en la iglesia primitiva. Y sabemos que la razón por qué tenían ese tipo de experiencia es porque estaban juntos en una mente, en un acuerdo, hasta que estos dos hipócritas vinieron. ¿Es cierto? Y de hecho hicieron la cosa correcta. Pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Y estaban tratando de hacer que las cosas aparezcan diferente de lo que verdaderamente eran. Y eso fue suficiente para que ellos fuesen llamados. Eso fue lo suficiente para que ellos fueran llamados, sacados, muertos. Ahora, eso es un pensamiento sobrio. Hay lugares, si fuéramos a ir a decir a tomar un voto, fuéramos a ir a unas iglesias y tomar votos, ¿cuántos quisieran ver los días de Ananías y eso? Y Ananías y Sofías regresar, hubieran muchas iglesias que dijeran, no, yo no quiero ver que eso suceda. No se preocupe, no lo verá. Yo sí quiero ver lo que suceda. No quiero ver que las personas mueran, pero yo quiero ver a una iglesia que es tan rendida a Él, tan cedida a su espíritu, tan en tono con su palabra y que pueden discernir que ese es su espíritu y no el espíritu de Anticristo. Eso es un cuerpo en el cual Dios está teniendo preeminencia, ¿es verdad? Y ese es el tipo de cuerpo que va a permitir que los muertos en Cristo vengan de las tumbas. Ese es un cuerpo vencedor. Ese es un cuerpo donde la palabra tiene completa preeminencia. Ahora, el hermano Branham se le hizo la pregunta dos veces. Vendrán los días de Ananías y Sofías, y en un instante dijo algo en la orden de se ocupará un pastor bien recto. Y en otro lugar dice, sí creo, Ananías y Zafira, perdón. Claro que tiene que ser así, porque la iglesia tiene que venir en una mente y en un acuerdo. Ahora, amigos, el propósito de decir eso no es de asustar a nadie, ¿verdad? Es de retarnos para reconocer que es una cosa buena. No es cosa buena que las personas mueran, pero es una cosa buena que vengamos una mente en un acuerdo para que aun si el pecado trata de entrar por la puerta, es expuesto. Ahora, la única manera que puede pasar eso es si no hay pecado en el edificio. Si su voluntad está siendo hecha, si la voluntad propia está siendo sujetada a su voluntad. La política de iglesia lo arruinará en eso todo el tiempo. Alianzas en la iglesia lo arruinará todo el tiempo. Aleluya. Bueno, soy agradecido. Yo soy confiado esta noche, amigos. Y yo creo con todo mi corazón, Dios empezó esta obra, Él la consumirá. Y no estoy hablando nada más de este compañerismo local. Sí, estoy hablando de este compañerismo local, pero también estoy hablando del mundo a su alrededor. Dios dijo lo que Él iba a hacer. Él lo está haciendo y lo hará. No importa qué pase, no importa, venga lo que venga. Esto va a pasar. La visión ha sido puesta delante de nosotros y toda la naturaleza está gimiendo y peleando para que esto, gimiendo y esperando que esto suceda. Pongámonos todos de pie. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Padre, somos tan agradecidos por tus palabras que no fallan de promesa. Somos agradecidos que no estamos caminando alrededor ciegos, no estamos caminando alrededor confundidos, en dudas. No somos temerosos. No tenemos el espíritu de esclavitud una vez más para temer, sino que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre, Abba, Padre. Señor, oro que te muevas sobre cada corazón esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Y gracias estamos por tus palabras que no fallan de promesa. Gracias por la visión que estás poniendo por delante de nosotros, que nos guardan delante de nosotros continuamente. No es una nueva visión, es una visión que tú trajiste a través de nuestro mensajero. Y nosotros, debajo de nuestro mensajero, proclamaremos el mero mismo mensaje. Y ese mensaje es Cristo, el misterio de Dios revelado en un cuerpo, en ese tiempo final. Sabemos que ese es parte de tu propósito triple y el segundo, tener preeminencia en el cuerpo. Y la tercera parte, es restaurar Edén. Y estamos en la cúspide de ambos. Primero que todo, tú teniendo preeminencia en un cuerpo. Y después, 3 años y medio. Y el tiempo pasa. Y después Edén es restaurada. Padre, nos rendimos en sencillez esta noche. Te confiamos. No nos confiamos a nosotros mismos, no confiamos en nuestras habilidades humanas, te confiamos a ti, confiamos que eres tú el que nos estás guiando y eres tú el que empezaste esta obra y le está haciendo esta obra y terminará esta obra. Nada, ninguno de nosotros somos exaltados, ninguno de nosotros va a reclamar, dice esta, yo o hice lo otro. Nuestro testimonio es el mismo, es la sangre del Cordero y la palabra que produce un testimonio en nuestras vidas. Es Cristo, la esperanza de gloria. Es el Salvador resucitado, manifiesto en carne humana. Es el Hijo de Dios revelándose a sí mismo en un cuerpo aquí el tiempo final. Caminando en medio del Edén de Satanás. Y de hecho arruinando el Edén de Satanás. Satanás no puede tener la versión de él de paraíso aquí sobre la tierra, siempre y cuando nosotros estemos aquí, siempre y cuando tú estés aquí. Porque no podemos ser engañados, no podemos ser vencidos. No podemos ser sacados a las líneas de los lados. No podemos caer. Esos que se han rendido a ti son nacidos de nuevo del Espíritu, son nacidos. Y tú has venido para cenar con ellos y tú con ellos. Y nosotros contigo. No les permitirás tú ser engañados, porque la palabra discernirá los dos espíritus y tu palabra tendrá la preeminencia. Satanás está sufriendo otro gran vencimiento en lo que supuestamente parece ser su tiempo de gloria. Vemos toda la maldad y destrucción que está pasando, toda la perversión, y parece que Satanás está ganando la ventaja, pero es un atentado débil en su parte. Él está tratando de hacer esto una batalla de carne y sangre, pero es una batalla espiritual y él ya ha sido vencido en esta batalla espiritual. Así es que nuestra parte de resistirle y después decir, Señor, hágase tu voluntad aquí sobre la tierra como lo es en el cielo. Y tu voluntad será hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Satanás está comprando su tiempo. Satanás y sus ángeles están siendo expulsados. Y eventualmente nosotros ascenderemos y él y sus ángeles serán expulsados. El acusador de los hermanos será expulsado. Iremos nosotros a la cena de bodas del Cordero y disfrutaremos 3 años y medio de luna de miel y después regresaremos y al reino de nuestro amado Señor y veremos un reino físico reinando aquí y espiritual gobernando aquí. Y Satanás estuviera aquí, estará aquí, pero se les dirá que se callen y no podrá hacer alguna cosa excepto lo que se les permita hacer. Y tendrán que vernos ahora reinar y gobernar justamente por 1,000 años. ¿Qué tiempo será ese, Señor? Y sabemos que estás preparándonos para ese gran tiempo, aun como cuando hablamos. Así es que ayúdanos, Señor, a reconocer lo que tu Espíritu está llamándonos a hacer y recibir lo que tienes por nosotros y caminar en la visión que has puesto para nosotros y de guardar eso delante de nosotros y no ver lo que el enemigo está haciendo y enfocarnos en eso, sino que ver a lo que tú estás haciendo. Si el enemigo está haciendo alguna cosa, solamente porque tú estás haciendo algo. Todo lo que puede hacer él es pervertir. Tú estás haciendo una gran obra. Tu palabra nos dice lo que está pasando. Ayúdanos a verlo y a verlo claro y caminar en ello y que recibas tú toda honra y gloria. Y Padre, al cambiar el orden de servicio esta noche, oro que si hay alguna cosa que no es confesada en nuestras vidas, que lo confesemos. Si hay alguna cosa que tenemos que hacer bien, que lo hagamos. Y Señor, es sencillo. Te confiamos y creemos que tú nos dijiste, si confesamos nuestros pecados, eres justo, capaz y justo de perdonarnos nuestros pecados y de limpiarnos de todas nuestras injusticias. Así es que, Señor, tenemos que solo que pedir de un corazón sincero. Y sabemos que aunque nuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Y Señor, que tú pondrás debajo del mar del olvido, lo anhelarás y lo pondrás de regreso en la cabeza del diablo mismo. Y oramos, Padre, que seas con nosotros al tomar el pan sin levadura que no ha sido mezclado con alguna cosa. Un tipo de la palabra que no es mezclado con alguna cosa. Que lo tomemos, y Señor, simbólicamente, de tu cuerpo de palabra que fue dada a nosotros. Que lo bendiga, Señor. Santifícalo. Bendice las manos que lo prepararon. Y después, Señor, al participar del vino, el fruto del vino, un tipo que simboliza la vida que estaba en la sangre, pedimos que santifiques también eso, Señor. Y al tomar eso a nosotros mismos, que lo santifiques. Santifiques nuestras vidas una vez más, Señor. Y sabemos que la santificación es una cosa que sigue andando. Somos lavados por el lavamiento de la palabra y sabemos que vencemos por la sangre del Cordero. No solamente una vez, sino que por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Así es que oramos que bendigas a estos símbolos aquí esta noche. No creemos como los católicos que de alguna manera un milagro, lo cual llaman transubstanciación. No creemos que por orar del pan o del vino que viene a ser tu literalmente cuerpo o literal sangre. Creemos nosotros que estos son símbolos solo, así como cuando tú partiste pan y tuviste vino con tus discípulos. Tú les dijiste a ellos que hicieran esto en memoria, hablándonos a nosotros también. Así es que, si fue simbólico en aquel entonces, es simbólico ahora. Pero lo queremos hacer en obediencia porque no es una sugerencia, es un mandamiento. Y creemos, Señor, que hay sanidad en la copa esta noche. Creemos, Señor, que sí. Sea enfermedad en el cuerpo, podemos tener confianza esta noche que esa enfermedad será tratada, esa enfermedad se irá. Tu presencia está con nosotros, Padre. No vemos a esto como la única vez en la cual tenemos comunión contigo. Es simbólico de algo que está sucediendo vez tras vez, conforme te hemos invitado a nuestro corazón. Y tú estás partiendo el pan de la vida. Cada vez que nos reunimos, estás partiendo el pan de la vida y estamos cenando contigo y tú con nosotros. Oramos que bendigas estas cosas, bendice y santifica a cada uno, que nos vayamos de aquí sanos, enteros, energetizados, animados, que nuestra visión sea clara. Y después, Señor, al ir a lavar los pies de ambos, que reconocemos cuál honor y oportunidades que tenemos. Porque tú dijiste, conforme lo hacemos al menor de nosotros, lo estamos haciendo a ti. Reconocemos que la deidad está velada detrás de carne humana. Esa es tu idea, ese es tu plan. Así es que ayúdanos, Señor, a reconocer eso. Ayúdanos a reconocer tu presencia, tu vida en nuestros hermanos y nuestras hermanas esta noche. Sabemos que la novia no persigue a novia en algún tiempo. Tu profeta hizo esa declaración y yo lo creo esta noche, Señor. Creo yo que si somos nacidos de nuevo de tu espíritu, no hay nada en nosotros que quiere perseguir. No solamente no perseguimos a novias, simplemente no perseguimos. Son los reinos del mundo que persiguen a los Abeles. Son los Judases que venden a los Jesuses. La persecución viene de por fuera, no por dentro. No es el cuerpo de Cristo persiguiendo al cuerpo de Cristo. Pero tenemos que nacer del Espíritu para poder discernir los dos Espíritus. Vimos que Pedro no podía discernir aún su propio Espíritu. Pero después que él nació de nuevo de tu Espíritu, después de que fue convertido, no hizo ese mismo error. Él puede discernir los dos espíritus. Nos advirtió de ello. Así es que, Padre, oramos que tú continúes a mover nuestros corazones y nos acerques más a ti, Señor, y a unos a otros. Y Padre, a la mente humana siempre parece, a la mente humana, bueno, no quiero ser encontrado en algo, no quiero ser como de culto, no quiero seguir a un hombre. Pero Señor, no es eso lo que estamos enfatizando, y nunca es lo que estamos enfatizando. Lo que estamos reconociendo es de que tú estás viviendo en un cuerpo. Y lo que estamos reconociendo es de que tenemos que poder reconocerte a ti. Si tú estás en un cuerpo, queremos rendirnos a ti y reconocerte a ti, y así si estés en nuestro cuerpo, o en un hermano, o en una hermana, el pastor, el diácono, ministro, líder de alabanza, o lo que sea, queremos reconocer lo que tú estás haciendo y rendirnos. Como Pablo lo dijo, queremos ser sujetos unos a otros, como un cuerpo. Así es que, Señor, oramos que estas cosas, aunque sean simbólicas, que el hecho de hacer esto una vez más esta noche, creo que es la cuarta vez este año, que esto nos traiga más cerca juntos a ti, lo cual nos traerá más juntos unos a otros. Ayúdanos a reconocer el Cristo en unos y otros. Bendice a cada uno, Señor. Vengamos todos más altos, más cerca, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno. Estamos viviendo en tiempos inciertos, pero tenemos un Dios cierto y tenemos una palabra cierta, y ciertos estamos de ti esta noche. Bendice a cada uno, y Padre, te daremos toda la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Este canto dice: te necesito, Señor, te necesito ahora mismo. Amén.
Yes, I need you, Lord. I need you, Lord, right now.